X, distancia desconocida. Sonidos, imágenes, palabras que dan vuelta al mundo para sentirnos más cerca. Actualidad TX, comunicación con emoción. Sábados en RAE, Argentina al Mundo.
Comunicación con emoción, realmente es así. Estamos nuevamente comunicados con usted, amigo oyente, con todos ustedes en el mundo, ¿no? Arnaldo, en esta nueva edición de actualidadx.com.ar por RAE, Argentina al Mundo.
¿Cómo estás, Luis María? Nuestro saludo a Julián, que está en la cabina trabajando con nosotros. Y, por supuesto, bienvenidos a esta nueva edición de actualidaddx.com.ar y en una fecha muy especial.
En efecto, Arnaldo, porque mañana, 12 de febrero, RAE, Argentina al Mundo, celebra los 59 años de Radiodifusión Argentina al Exterior. En este caso, RAE, Argentina al Mundo, es heredera de RAE, que durante tanto tiempo tuvo esa necesidad de instalar la comunicación desde la Argentina, creando puentes para que nos conozcan un poco más. Y creo que el objetivo se ha cumplido y se cumplirá, ¿verdad, Arnaldo?
Sin duda, los resultados están a la vista y estamos muy contentos de festejar este 59º aniversario aquí en actualidadx.com.ar en esta nueva época de RAE, porque en definitiva RAE, Argentina al Mundo, es la heredera legítima de Radiodifusión Argentina al Exterior. Y si me permitís hacer un pequeñísimo raconto histórico. Recordemos que nuestra Radiodifusión Argentina al Exterior nace en el año 1949 como el Servicio Internacional Radiofónico de la Argentina,
claro,
bajo la sigla CIRA,
sí,
y continuó con esa denominación hasta el año 1955. Luego, este medio de comunicación reanudó sus emisiones regulares el día 12 de febrero de 1958, en justamente año 2017, y precisamente mañana se cumplen estos 59 años, con la identificación RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y que, bien, como bien sabemos, desde el pasado 5 de octubre continúa como RAE Argentina al Mundo. Y por eso, Luis María, Julián, estamos muy contentos de poder saludar en esta oportunidad a nuestros seguidores históricos y también a quienes se suman día a día en esta patriada que estamos haciendo.
Así es, Arnaldo. Y bueno, como el deseo es que la gente se comunique con nosotros, ¿por qué no le damos la dirección postal y también electrónica para que lo haga?
Pero claro que sí. Y la dirección de correo tradicional es la casilla de correos 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina. Casilla 555, 1000, Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto, el medio electrónico es el email, que en este caso es actualidaddx.com.ar@gmail.com. Esperamos la correspondencia de todos nuestros amigos oyentes, que nos hagan llegar sus informes de recepción, sus críticas, sugerencias, comentarios, opiniones, y todas ellas van a ser contestadas debidamente por vía electrónica o por vía postal, de acuerdo al caso.
Y en segundos más comenzamos nuestra rueda informativa con noticias de diferentes emisoras de Onda Corta. Adelante entonces, Arnaldo.
Sí, Luis María, porque hoy tenemos muchísima información. Muchas veces nos quedamos con información en el tintero, pero hoy vamos a tratar de abarcar todo lo que tenemos para compartir con los oyentes. Y arrancamos justamente con una emisora alemana, que es Radio Menschengeschichten, una estación alemana religiosa que transmite justamente en idioma alemán vía las facilidades del centro transmisor ubicado en Gavar, Armenia. Esta emisora opera en la frecuencia de 6.145 kHz con 100 kW y opera exclusivamente de lunes a domingo de 19 a 20 UTC. 19 a 20 UTC en 6.145 kHz. Y si nos permitís, Julián, vamos a escuchar un audio para conocer cómo suena esta emisora.
Antes
Bueno, un registro interesante, ¿verdad?
Sí, por
Arnaldo,
supuesto.
Esta emisora Alemania que transmite desde Armenia, ¿verdad?
Sí, transmite vía las facilidades del centro retransmisor de Armenia. Y bueno, una de cal y una de arena, decimos en la Argentina, para denominar las buenas y las malas noticias. Sí. Porque esta emisora nueva que acabamos de citar, le tenemos que contraponer la desaparición de Radio Australia, la emisora internacional australiana que dejó de transmitir en onda corta días pasados. Pero igual, al momento de cierre de la edición de este programa, ya se viene hablando de la posibilidad de reactivación de algunos servicios de onda corta.
Ojalá sea
así. O sea,
entonces,
que ese cierre, que pareció muy traumático, podría de alguna manera atemperarse. Pero le vamos a pedir a Julián que nos permita escuchar cómo sonaron los dos últimos minutos al aire de Radio Australia.
Histórico, por cierto.
Ya es historia.
Y sí, no deja de causarnos una sensación muy extraña, ¿no?
Sí.
El final de una emisora tan importante, ¿no? Del cual el futuro nunca sabemos, ¿no?
No, no sabemos porque el otro día estaba leyendo en la prensa de Vanuatu, en inglés,
sí,
que hay una movida bastante importante de distintos países del Pacífico, de islas del Pacífico, pidiendo justamente la vuelta de Radio Australia a las autoridades de Sydney. Y esto básicamente porque la emisora cumplía una función importantísima brindando todo tipo de informaciones para la zona del Pacífico. Son célebres las transmisiones en idiomas de la región,
claro,
como el Pidgin. Y hay una cantidad de islas que ya no tienen ni emisoras de onda media, solamente operan en FM, como Tuvalu, Norway, etcétera, etcétera, que dependían de los avisos de Radio Australia, por ejemplo, de los boletines meteorológicos para los avisos de tsunami.
Sí, sí.
O sea, yo creo que va a volver y hay bastantes informaciones relativas a ello. Pero vamos a quedarnos en Australia, Luis María.
No, sí, me parece
porque,
muy bien.
Porque, por suerte, este país-isla, o isla-país...
Continente, ¿no?
Continente, por su extensión geográfica, sigue en el aire en onda corta. Y con una apuesta muy fuerte que realiza la emisora Reach Beyond, que depende de la cadena religiosa HCJB, que estaba también en América Latina, y que ha incorporado dos nuevas transmisiones justamente para, de alguna manera, suplir alguna de las emisiones que tenía Radio Australia. Estas dos transmisiones se realizan de 13 a 14 UTC en la frecuencia de 9.645 kHz para el sudoeste de Asia en idioma inglés.
Y de 14.05 a 14.35 en la frecuencia de 11.980 kHz, también con una potencia de 100 kilovatios, ¿no?
Efectivamente, y también en idioma inglés.
Sí.
Y escuchamos cómo suena Radio Reach Beyond.
Yang, ¿Qué escuchábamos, Arnaldo?
Estábamos escuchando a Reach Beyond, la emisora religiosa que opera desde Australia en una gran cantidad de frecuencias en muchos horarios y que sigue incorporando transmisiones en la onda corta.
Y ustedes, amigos oyentes, están sintonizando RAE Argentina al Mundo. ¿Qué programa? Actualidadx.com.ar.
Y seguimos con esta avalancha informativa, sí. Porque nos vamos...
¿Cómo te viniste hoy, Arnaldo?
Traté de hacer lo que nos venimos haciendo en los últimos programas.
Pero muy interesante.
Tirar bastantes frecuencias y horarios de emisoras nuevas que siguen apostando a la onda corta. Y esto
y
lo vamos a resaltar
en directo,
siempre.
No.
Son grabaciones que yo tomo de YouTube y que hacen y que hicieron distintos colegas diexistas.
Sí.
No las realicé yo en ninguno de los casos, algunas también son de estudio, pero está bueno esto de ilustrar con ejemplos sonoros cómo se escuchan estas emisoras o cómo salen al aire estas estaciones de radio. Y vamos con otra que es bastante nueva en la onda corta, se trata de otra fuerte apuesta para la región del Cuerno de África, y en este caso es Radio Al-Mukhtar, que transmite vía las facilidades del centro transmisor de Issoudun en Francia. Y tiene dos transmisiones que, dicho sea de paso, se pueden escuchar desde el Río de la Plata. Vamos con los datos, Luis
¿Cómo
María.
¿Cómo no?
Tenemos la primera transmisión de 15 a 15.30 UTC en la frecuencia de 11.670 kHz con 100 kW en idioma árabe, exclusivamente los días martes.
Y con la misma potencia, por la misma frecuencia de 11.670 kHz, desde las 15.30 hasta la hora 15.58, siempre horario internacional.
En idioma tigrinia.
Sí.
Ahí vamos a escuchar cómo suena la emisora. Se trata entonces de Radio Al-Mukhtar. Si sos tan amable, Julián, vamos con el audio.
Radio Al-Mukhtar. Islamabad Radio Vivi. Radio Al-Mukhtar. Islamabad Astamoro Malet. Dawa. ዘፈነው ሬዲዮ በቋንቋ ትግርኛ አረብን በኤርትራውያን አህዋት መሻይኽ አስተምህሮ ከነቅርበልኩም ተዳሊና ምህላው.
¿Cómo continuamos, Hernando? Sí, te escucho.
¿Sabes qué siento? Que hoy lo estamos volviendo locos, Julián.
No, está muy atento, realmente, está muy bien.
Esto no se hace, pero bueno, prometo ser mucho más moderado para la próxima. Y ya que estamos con esta avalancha de informativa, vamos a Radio Veritas Asia, una de las tres emisoras que las Islas Filipinas tienen en onda corta, y incorporó dos nuevas frecuencias a sus registros de esquema de frecuencias. Se trata de 14 a 14.27 UTC en 11.840 kHz en idioma bengalí.
Y en idioma urdu, desde las 14.30 hasta las 14.57, transmite por la frecuencia de 11.630 kHz con esa potencia, ¿no? 250 kilovatios.
Sí, es una emisora muy potente. Radio Veritas Asia, vos sabés que pertenece a la Iglesia Católica Filipina, que tiene muchísima influencia,
sí,
y una gran presencia en la región, y es una de las tres estaciones de onda corta que transmiten, como te decía antes, desde Filipinas. Las otras dos son la FBC, que también lo hace desde Manilas, y Radio Filipinas, que transmite desde una localidad que en este momento no recuerdo el nombre, muy, muy próxima también a Filipinas. En otra oportunidad vamos a brindar los esquemas de transmisiones de las otras dos estaciones y los audios correspondientes, porque realmente son buenas verificadoras y se escuchan sin problemas desde América Latina.
Perfecto, y Julián va a posibilitar ahora escuchar otro audio.
Sí, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo trabajar duro y parejo.
Hi, Barakam. வாழ்க்கையே போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒரே மாதிரியான எஃப்எம் கேட்டு லைஃப் செலுத்து போச்சா? உங்களுக்காக வந்தாச்சு புது பொலிவுடன் ரேடியோ வெரிதாஸ் இணையதள வானொலி. உங்களுக்காக நாட்டு நடப்பு, உலக செய்திகள், ஏராளமான பாடல்கள், அறிவியல், இளைஞர்களுக்கான நிகழ்ச்சி.
Qué claridad, ¿no?
Si mal no recuerdo, sí. Esta grabación está hecha en idioma Tagalog, que es uno de los idiomas principales de las Islas Filipinas.
Y se estaría desmintiendo que este locutor, por cierto, muy bueno, tiene dos lenguas, ¿no? Me lo sugirió Julián recién, pero entiendo que no. Es un idioma...
Ininteligible. Y vos sabés que hay otro idioma que se habla en las Islas Filipinas, que es el filipino, con P, las dos veces con P. Y tiene bastante el idioma español. Entonces vos escuchás el idioma filipino Y hay bastantes, es como el rumano, bastantes sí, palabras sí, las podés entender de nuestra, por supuesto, desconocimiento absoluto del idioma. Pero bueno, esto es un poco lo que permite el diexismo, ¿no?
Cómo hablamos de la historia, la geografía, por supuesto. Bueno, la llegada de los españoles también, ¿no? Esto todo...
Sí. Bueno, tratar en algún momento la historia de la radiodifusión en Filipinas es muy, pero muy interesante por cuanto tiene mucho que ver con la influencia española. El español es uno de los idiomas principales y aparte tienen muchas radios que transmiten en español. Sí, y de hecho, verdad. Mirá lo que son las nuevas tecnologías. Hace poco encontré un SDR, es decir, un receptor definido por software que estaba ubicado en Australia y desde el cual se podían escuchar algunas emisoras en onda media de Filipinas. Y una de las que escuché justamente era en español. Es muy loco escuchar una emisora asiática o del Pacífico transmitiendo en nuestro idioma. Por eso, digamos...
Es fantástico.
Hay que, de alguna manera, amigarse con las nuevas tecnologías.
Continuamos con la información y con los audios.
Sí, y te prometo, Julián, que va a ser, por lo menos de esta tanda, el último. Porque vamos a compartir con los amigos oyentes la bienvenida a las transmisiones vespertinas de una emisora que está resurgiendo en la onda corta desde Sudán, y se trata de la emisora Voice of Africa Radio Sudán, o Voice of Africa Sudán Radio, mejor dicho, que sale al aire con tres emisiones diarias, 16 a 17 UTC en 9.505 kHz, de 17 a 18 UTC en 9.505 también, y de 18 a 19 en 9.505 kHz. ¿Y sabes con cuánto, Luis María? Con 100 kilovatios de potencia.
Bien, bien.
En mucha potencia, siendo una emisora que pertenece u opera desde uno de los países más pobres de la Tierra, sí, como lo es Sudán.
Así es.
Y que está en permanente conflicto con el país más joven del planeta, Sudán del Sur. Así que esta emisora se está escuchando en la frecuencia, como decíamos antes, de 9.505 kHz. Este no es el mejor horario para reportarla desde América Latina, pero sí desde Europa. Ha sido escuchada en muchas, muchas ocasiones y presumimos que desde alguna acampada diexista, desde algún punto rural de la República Argentina, también se va a poder escuchar. ¿Qué te parece, Julián, si disfrutamos del sonido de Voice of Africa Sudán Radio?
Muy bien, hablabas de emisiones vespertinas, me voy a permitir tomar un camino diferente al diexista, y porque todos consumimos algo a la tarde. ¿Sos partidario del té, del café con leche o del mate?
Del mate. Soy adicto al mate, lo tengo que reconocer públicamente, totalmente adicto al mate.
Julián, ¿vos? Café con leche, muy
bueno,
bien.
Bueno, está como, muy bien.
Como
mucho
yo,
más,
¿eh?
Mucho más saludable.
2-1.
Igual que vos, sí, mucho sí, más sí, saludable que lo que hago yo.
Tomo mate igual, ¿eh? No es que...
Yo tengo devoción por el mate, sí, y con 50 años de edad todavía estoy buscando la yerba ideal.
Qué cosa, todavía no los tiene los 50 años, Arnaldo, pero bueno, ya se está preparando.
Redondeé para arriba.
Te estás preparando.
No estoy totalmente concientizado que lo voy a tener.
Estamos en actualidadx.com.ar en RAI, Argentina al Mundo, y sí, mañana... 12 de febrero, amigos oyentes, aniversario, nacía Radiodifusión Argentina al exterior, RAE, y ahora la continuidad.
Nuestra RAE Argentina al Mundo.
Sí,
y no quiero pensar lo que vamos a tener que hacer para celebrar los 60 años de RAE,
como cual.
Cualquier cifra redonda, cualquier número redondo, obliga a hacer un homenaje muy especial. Y bueno, vamos a tener que hacer un raconto histórico con alguno de los protagonistas de otras épocas.
Perfecto.
De RAE. Bueno, no quiero olvidarme, y este es un buen momento, sí, y un buen lugar fundamentalmente, sí, para decirlo al aire. Sí. Vos formás parte de la historia de RAE.
De otras épocas. Yo llego de otras épocas, Julián.
Llegás de otras épocas, pero estás en esta también.
Y sí.
Y tenés, si mal no recuerdo, 32 años.
No, más.
Más todavía en RAE.
Cuando ingresé a RAE... RAE tenía algunos meses más de 20 años.
Mira vos.
Estamos cerca de los 60, casi 40 años. Una alegría realmente haber podido hacer una carrera en RAE, esta emisora internacional de la Argentina, con la satisfacción de haber tenido comunicación con tanta gente, ¿no? Que nos visitaba a los estudios, que se comunicaba a través del correo postal en aquel tiempo solamente. Ahora, por supuesto, las maneras de comunicación ya son variadas. Y hay tanta historia, tanta gente que uno conoció.
Exactamente.
Un compromiso inalterable, además, ¿eh? Y un amor, bueno, que no ha cesado nunca.
No. Y realmente vos podés aportar muchísima información, muchísimos datos, muchísimas anécdotas sobre lo que la radiodifusión en onda corta, lo que las emisoras internacionales de onda corta aportan a los pueblos. Es algo que mucha gente no conoce y que realmente prácticamente todas las radiodifusoras internacionales han dejado huellas imborrables. Prácticamente todas, porque generalmente esas transmisiones en onda corta llegan ya sea a compatriotas en la diáspora, digo, de cualquier nacionalidad del mundo y a cualquier emisora internacional que siga operando en la onda corta, a gente que esté interesada en conocer más sobre esos países, a hombres de negocios, a personas que necesitan de alguna manera saber de sus familiares, de sus conocidos. Es decir, hay un sinnúmero de personas que dependen de una u otra manera de estas transmisiones internacionales. Y no nos olvidemos nunca algo que ponemos de manifiesto en los micrófonos de RAE Argentina al Mundo. No todo el mundo tiene internet. Si todavía, por datos que las Naciones Unidas han reportado hace muy poco tiempo, entre un 12 y un 15% de la población mundial no tiene acceso al agua potable, pensemos qué porcentaje no tiene acceso a internet.
Es mucho mayor el porcentaje.
Por supuesto.
Y por eso la necesidad de mantener esta forma de comunicación, ¿no?
Sin lugar a dudas. En países, incluso yo abogo por algo más, que es las transmisiones en onda corta para la propia República Argentina. Tenemos un país inmenso, geográficamente extensísimo, y realmente hay zonas, y te lo digo con total y absoluto conocimiento de causa, no reciben señales de onda media y mucho menos de frecuencia modulada. No hay, hay partes de nuestro país en donde, y lo he vivido hace tan solo 30 días atrás, no llega una sola señal de radio de nuestro país.
Muy claro lo que dijiste. Continuamos en Radio Argentina al Mundo. Julián, por favor.
Y bien, estamos de homenaje a homenajeando a RAE, pero también tenemos que homenajear a otra emisora histórica de la onda corta, por cuanto la voz de los Estados Unidos de América, la BOA, la célebre BOA, acaba de celebrar sus 75 años de existencia. Y vos sabés que el 1 de febrero de 1942, tan solo 56 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, y con la entrada de los Estados Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial, se realiza la primera emisión de la BOA hacia Europa a través de las facilidades que en aquel momento le brindó la propia BBC de Londres.
Y a partir de ese momento, América había encontrado su voz en el extranjero después de entrar en la década de 1940 sin presencia oficial en las ondas internacionales.
¿Y sabés cómo suena la voz de los Estados Unidos de América? ¿Cómo se escucha en la onda corta cuando intentás sintonizar alguna de sus transmisiones?
A ver, se lo pedimos a Julián.
Por favor.
This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off.
bien, escuchamos la identificación de la voz de los Estados Unidos de América y su música conocidísima, sí, que es el Yankee Doodle.
Y a mediados de 1941, antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt estableció el Servicio de Información Exterior de los Estados Unidos, FIS, y nombró a su redactor de discursos y ex dramaturgo Robert Sherwood como su primer director. Conducido por su creencia en el poder de las ideas y la necesidad de comunicar los puntos de vista de Estados Unidos en el extranjero, Sherwood alquiló el espacio para su cuartel general en la ciudad de Nueva York, contrató a un personal de periodistas y comenzó a producir material para ser transmitido a Europa por estaciones privadas de onda corta americanas.
Y con el ataque de Japón a Pearl Harbor y la declaración de guerra de Alemania contra los Estados Unidos, Sherwood se puso en marcha. Le pidió a John Houseman, el productor teatral, autor y director, que se hiciera cargo de las operaciones radiofónicas de la FIS en la ciudad de Nueva York. Houseman fue bien conocido por el público en general por su colaboración con Orson Welles en su adaptación radial de La Guerra de los Mundos, un drama radial que creó pánico a nivel nacional cuando se emitió por primera vez en la década de 1930.
Las primeras emisiones de VOA, La Voz de América, fueron producidas en estudios alquilados en Nueva York. Houseman recordó más tarde esas primeras transmisiones. Salimos al aire sin nombre, fuera de un apretado estudio en transmisores prestados, sin absolutamente ninguna dirección de nadie sobre lo que deberíamos difundir aparte de la verdad.
Y desde el principio, la VOA, la Voz de América, prometió decir a sus oyentes la verdad, sin importar si la noticia era buena o mala. Inevitablemente, Luis María, la noticia de que la Voz de América llevaría al mundo en la primera mitad de 1942 fue casi totalmente negativa, mala, conforme recordó el propio John Houseman.
Solo así podríamos establecer una reputación de honestidad que esperábamos pagarían en ese día distante, pero inevitable, cuando comenzaríamos a divulgar nuestras propias invasiones y victorias, ¿no?
Los primeros programas en idioma alemán acompañaron también a las transmisiones que empezaron a difundirse en idiomas francés, italiano e inglés. En junio del año 1942, la VOA estaba creciendo rápidamente y tenía un nuevo hogar organizativo, que era la Oficina de Información de Guerra, la OWI.
Y 23 transmisores habían sido construidos y 27 servicios lingüísticos estaban en el aire en enero de 1943. ¡Qué crecimiento!, ¿no? Cuando la cumbre aliada tuvo lugar en Casablanca. En 1944, la VOA transmitió cientos de horas de programación en más de 40 idiomas.
Y luego de esta pequeña recordación histórica de los primeros tiempos de la VOA, yo me permito cerrar esta referencia histórica diciendo que actualmente la Voz de los Estados Unidos de América transmite en innumerable cantidad de idiomas, una cantidad muy significativa, muchas horas de transmisión diarias, con muchos servicios en onda corta. Desafortunadamente ya no lo hace más en idioma español, tampoco en idioma portugués. Por ahí escuché algo, leí algo, mejor dicho, de alguna intención de la VOA de recuperar sus transmisiones en onda corta en idioma español. Todo esto tiene mucho que ver con lo que sucede en el mundo, porque estas emisiones en onda corta, sobre todo una superpotencia como los Estados Unidos, está muy vinculada con los sucesos mundiales, pero la VOA tiene presencia también a través de otros servicios operados por la BBG de los Estados, por el gobierno de los Estados Unidos, como Radio Sawa, Radio Europa Libre, Radio Liberty, Radio Free Afganistán. Hay muchos idiomas que son cubiertos por estas estaciones, Radio Free Asia, por supuesto, también entre ellas. Pero bueno, vaya aquí, en este momento tan especial para nuestra radio al mundo, celebrando nuestros 59 años, brindarle también nuestra salutación a los 75 años de la VOA.
Brindamos también entonces.
Por supuesto.
Estamos con usted en Radio Argentina al Mundo, en actualidadx.com.ar.
Y bueno, Bueno, Luis María, seguimos con la ronda informativa. En este momento nos vamos a ir a Perú porque hay una emisora muy, pero muy prestigiosa que es Radio Filarmonía, que opera en 102.7 MHz y es la primera y única radio cultural del Perú, la cual ha comenzado una etapa de cambios y de renovaciones luego de estar operativa más de 3 décadas en el aire. Y esta estación se ha caracterizado desde sus inicios por la difusión de distintas manifestaciones artísticas, en especial la música, y recién hace unos años han decidido digitalizar la enorme cantidad de discos de vinilo y de cassettes.
Buena iniciativa. Y Marta Mifflin, directora de Filarmonía, explicó en el programa De Cazuela de Andina Online que en todo este tipo, en este tiempo de actividad, han reunido más de 120.000 horas de música en todos los formatos, lo que son varios años para escuchar sin repetir.
¿Cómo lo disfrutarías vos, eh?
La
realidad es que hay muchísimas emisoras de radio. El otro día lo hablábamos con Omar Soma de Radio Provincia de Buenos Aires.
Un saludo especial para él,
Por supuesto, por supuesto. Justamente de la cantidad de material para digitalizar que tienen las emisoras, que tienen justamente Radio Provincia cumple 80 años ahora, en este mes de febrero. Y otra emisora pública. Y
¿qué día de febrero lo recordás?
El 18 de febrero, bueno, si mi memoria no me está jugando una trastada.
¿Cuántos aniversarios, cuántos festejos, sí, cuántos,
sí,
brindis?
Sí, cuántos números redondos, sí, también, ¿no? Y justamente la cantidad de material para digitalizar es enorme y es una tarea ciclópica, sí, realmente. Y bueno, justamente Filarmonía, la emisora más emblemática de la cultura peruana, está en esta etapa de cambios, y es así que se han concentrado en hacer la conversión a formato digital del material que tienen relativo a todo el Perú. Discos, cassettes de intérpretes nacionales, así como producciones basadas en creaciones de artistas peruanos o composiciones del país andino, han tenido preferencia en esta etapa.
Y la directora de Filarmonía comentó, como no podía ser de otra manera, que esta amplia colección ha sido fruto de varios años de trabajo. Por ejemplo, contó que muchas embajadas le habían regalado durante las últimas décadas discos de música tradicional y de cámara de esos países.
Sí, y a la par de ello también han atesorado las colecciones privadas de amantes de la música que han preferido en su momento donarle sus vinilos a Filarmonía.
Y cabe señalar que Radio Filarmonía llega a todos los distritos de Lima y desde este mes se escuchará también en Ica.
Sí, en la ciudad de Ica. Y esta estación brinda a sus oyentes la posibilidad de digitalizar sus vinilos gratis.
Y hace pocas semanas se presentó el libro Biografía de un Sueño, Marta Mifflin y Radio Filarmonía, escrito por Manuel Pantigoso.
Y te digo sinceramente, yo tengo una colección de libros, una pequeña biblioteca radiofónica que fui formando, atesorando a lo largo de los años y que estoy permanentemente tratando de incorporar nuevos trabajos, así que me voy a abocar a ver de qué manera consigo esta valiosa obra.
Ojalá lo consigas pronto.
Ojalá, ojalá.
Seguimos. ¿Te parece, Arnaldo, viajar a Centroamérica?
¿Y por qué no a visitar la paradisíaca Costa Rica?
Pero perfecto.
Qué lugar hermoso para hacer de X, ¿no?
Sí.
Desde sus playas, escuchar cualquier cosa de ahí con algún rico trago en mano y en la playa.
Se lo vamos a proponer a nuestro queridísimo Adrián Corol, ¿te parece?
Por supuesto, por supuesto. ¿Te parece?
Adrián, atención, eso. Julián, de acuerdo, Arnaldo.
Nos comprometemos, ¿qué les parece hacer el problema desde allí? No tenemos ningún problema,
en
hacerlo.
Lindo,
sí. Muy bien. Vos sabés que Costa Rica es noticia en el mundo de la radio porque la Asamblea Legislativa de ese país contaría con una radioemisora con transmisiones de contenido justamente legislativo en una frecuencia de FM.
Luego de calcular los costos entre la oferta del SINART y este nuevo proyecto, donde se pasa de 12 horas semanales a 24 horas diarias por radio, el directorio legislativo aprobó en diciembre pasado que la administración realice los trámites de contratación.
Sí, además se incluirán los servicios de streaming para radios digitales en línea, un canal de televisión, van a transmitir por internet, se transmitirá en directo y en diferido las sesiones plenarias, las de comisiones y las actividades de los salones.
Y se trata de un proyecto que se ha gestado desde hace bastante tiempo y en diciembre obtuvo la aprobación para que la administración realice los trámites de contratación de acuerdo con el directorio legislativo.
Vos sabés que hasta hace algunos años la Argentina contaba, yo creo que fue hasta mediados de la década del 80, tal vez hasta fines de la década de los 80, con una emisora que operaba justamente Radio Nacional, y era Radio Congreso de la Nación.
Sí, es verdad.
Transmitía, si mal no recuerdo, 99.1 MHz, y te digo sinceramente, yo creo que no tengo ningún registro sonoro de esa emisora.
Lástima.
Es como, es una pena realmente. Sí. Y Brasil tuvo hasta hace unos 5 años aproximadamente una emisora que se llamaba Radio Senado, operaba en la frecuencia de 5.990 kHz en onda corta, porque por la extensión del territorio brasileño, justamente ellos sí operan muy frecuentemente emisoras de onda corta para cobertura regional y nacional, y esa estación llegaba excepcionalmente bien a toda América Latina, por supuesto a la Argentina, y dejó de operar desde hace algunos años atrás. Pero lo cierto es que transmitía las interminables sesiones del Congreso brasileño, por supuesto, muchas horas de duración, y anuncios institucionales, reportajes, programas de noticias. Así que bueno, también celebramos esta iniciativa de las autoridades legislativas costarricenses.
Muy bien, continuamos en Radio Argentina al Mundo con actualidadx.com.ar.
Y nos vamos a meter en un país vecino y hermano, como lo es el Paraguay, porque hay un movimiento radiofónico muy, pero muy importante. Paraguay siempre estaba caracterizado, hasta hace 25 años atrás, por tener una cantidad de emisoras de radio realmente bastante austera, por decirlo de alguna manera.
¿Puede ser que el número llegue a 256?
Sí. Que para un país pequeño como el Paraguay, realmente son muchas emisoras de radio.
Pero y registradas, atención.
No, por supuesto. Y estas 256 son radios comunitarias que se suman a todas aquellas que operan habitualmente en amplitud modulada y frecuencia modulada. Y también Paraguay tiene muchas radios no autorizadas, sobre todo en la frecuencia modulada. Pero estas 256 radios comunitarias, como bien señalás vos, Luis María, están debidamente registradas. Y vamos a contarles a nuestros oyentes en qué consiste todo este movimiento de radio comunitaria en Paraguay que se está consolidando permanentemente.
Bueno, la información tiene que ver con el número de emisoras comunitarias registradas, lamentablemente otras que no lo están, y no existe prácticamente rincón del país, en Paraguay, que no cuente con estos instrumentos de relación colectiva, lo cual los convierte en una formidable herramienta que, bien empleada, podría, se señala, producir cambios fundamentales en la mentalidad de la gente, de los pueblos y ciudades a su alcance.
Exactamente, y la extraordinaria revolución que estamos presenciando en materia de comunicación social masiva, entre otros fenómenos, por supuesto, se expresa en el enorme incremento y diversificación de la demanda informativa y de otros servicios periodísticos.
Gracias a las facilidades que ofrece la tecnología moderna, las poblaciones medianas y pequeñas, las compañías rurales, los barrios, las asociaciones y grupos de personas con intereses comunes encontraron en la radiofonía un medio sencillo y barato para vincularse en pequeña escala, al igual que lo hace la telefonía celular con el sistema genéricamente conocido como redes sociales.
Bueno, ¿y qué les parece si escuchamos un audio de estas radios comunitarias presentándose a sí mismas? ¿Podemos compartir este archivo de sonido, Julián? Gracias.
Radios integrantes de la Red de Radios Educativas del Paraguay. En Concepción, Radio Cahuipotí, Asentamiento Arroyito, Tapepuajú en Alfonso Cue, Orqueta, Radio Isacá en Orqueta. En San Pedro, Radio Naranjito, Colonia Naranjito, Radio Jejuí Guazú, en General Resquín, Radio San Juan Bautista, Cruce Liberación. En Cordillera, Radio San Miguel en Caacupé, Radio Aguaití, Compañía Aguaití, Eusebio Ayala, Radio Mainumbú, en Itacurubí de la Cordillera. En Guairá, Radio Tacuarepotí y Turbe, Radio Santa Lucía, en Villarrica, Yataití FM, en Yataití. En Caazapá, Radio Aguaitipotí, en Yegros. En Canindeyú, Radio Popular Canindeyú, en Curuguatí. Radio Nueva Esperanza, de Nueva Esperanza. Radio Corpus Christi, en Corpus Christi. En Alto Paraná, Radio Tecoponá, en Presidente Franco. Radio Universidad, en Ciudad del Este. Radio San Alberto, en San Alberto.
La red de radios educativas del Paraguay.
Una comunicación alternativa, diversa, participativa.
Qué agradable este audio y esas caricias auditivas con la música generada por el arpa, ¿no?
Sí, el instrumento tradicional del Paraguay, sí, ¿no? Realmente es muy gratificante comprobar de qué manera las radios comunitarias vienen a complementar a las grandes radiodifusoras de amplitud modulada y de frecuencia modulada, que son las estaciones tradicionales, como puede ser Radio 1, Radio Cáritas, la Radio Primero de Marzo, Radio Neandutí, Radio Libre, pero que evidentemente las necesidades radiofónicas de la población paraguaya, de distintos sectores, de distintos grupos de la comunidad, se han visto reflejadas por la aparición de este sinnúmero de estaciones comunitarias que cumple funciones distintas a las de las redes sociales, Luis María, porque sus usuarios no requieren más gasto que un receptor de radio.
Y las emisoras crean tramas de relacionamiento local, de amplitud general. Los asuntos que en ellas se divulgan o ponen en debate no son de interés particular de pocas personas o grupos pequeños, como lo son dentro de las llamadas redes, sino que alcanzan a la totalidad de habitantes de una zona determinada, gente que casi siempre tiene problemas y anhelos comunes y que encuentra en esas ondas radiales la manera de compartirlos.
Vos sabés que las personas que instalan, diseñan y desarrollan los programas radiofónicos comunitarios surgen de las mismas comunidades a las cuales dirigen sus servicios periodísticos, por lo que están íntimamente compenetradas con los problemas locales, son, digamos, compueblanos de sus oyentes, se tratan personalmente y entienden de la misma manera la problemática local.
Gracias a esta homogeneidad adquieren la virtud de hacer posible que los líderes locales que van naciendo en cada barrio, en cada pueblo, se hagan conocer y pueden exponer ante sus compueblanos, qué término lindo, grato,
sí,
¿no?
Sí, muy lindo.
Sus opiniones y propuestas. Estas radios conceden una palestra desde la cual las personas que pueden ganar el conocimiento público para ayudar a que surjan nuevos líderes en la política, en la educación, en el sector productivo, entre otros.
En resumen, bien conducidas las radios comunitarias podrían servir como formidables instrumentos de formación cívica de sus audiencias. No solamente educarlas en lenguaje, conocimientos generales y comprensión adecuada de los sucesos, sino prepararlas para la confrontación cívica, para conocer mejor a sus propios políticos, a sus representantes y por consiguiente adquirir mayor capacidad de escoger a la hora de votar.
Pero sobre todo, las radios comunitarias pueden servir como un instrumento formidable para combatir la corrupción que corroe a ese país, según se señala, y que se presenta tanto en la capital como en los pueblos y ciudades del interior. Un tema, te diría, de preocupación mundial.
Sí, por supuesto. Y habrá sin duda radios comunitarias que tendrán miras distintas a las mencionadas anteriormente, que se dedican al proselitismo, al mero lucro, a la promoción de dirigentes partidarios y campañas electorales. Pero aunque las excepciones a la regla son inevitables, Luis María, he de desear que la mayoría tenga objetivos más patrióticos para convertirse en verdaderas palancas impulsoras de la formación cívica de los ciudadanos del país. Hermano.
Muy interesante realmente este capítulo,
sí.
Arnaldo.
¿Vos sabés por qué hice mucho hincapié en esta información? Porque es muy poco lo que se sabe de la radio en el Paraguay. Conocemos tal vez más de aquellas emisoras comerciales más importantes, como las citadas antes, Radio Primero de Marzo, Radio Neandutí o Radio Libre. Pero es muy poco lo que se sabe sobre qué hay en el Paraguay más allá de la ciudad de Asunción, sí, la capital del país.
Interesante, por cierto.
Y nos vamos a quedar por la región, ¿eh?
Sí, nos vamos a quedar por la región. Estamos desde Buenos Aires transmitiendo para todo el mundo en RAE, precisamente Argentina al Mundo, en actualidaddex.com.ar. Y me permitís, porque hablábamos, bueno, de las infusiones, en este caso el mate, al cual sos tan afecto, el café con leche, lo que sucede. Pero ¿por qué no hablamos de la ropa? Tenés una camisa color verde.
Azul.
¿No? Azul, verde, azul.
Sí, exactamente.
Tengo daltonismo.
Daltonismo. Se me está destiniendo.
Azul, y yo estoy de amarillo.
Sí, sí.
Azul y oro.
Sí, azul y oro, y justamente ninguno de los dos somos justamente el azul y oro, ¿no? Tal vamos a reconocer, vamos primero a informarle a nuestros amigos oyentes que el club más conocido de la Argentina es Boca Juniors, cuya casaca, cuya camiseta es justamente azul y amarilla, amarilla sí. Y azul. Pero para no quedar mal con tantos otros compatriotas, vamos a decir que el otro gran club de la Argentina es River Plate, cuya camiseta es blanca con una franja colorada. Pero ni vos ni yo somos ni de Boca ni de River, así ¿no? Es, más allá de que podamos tener alguna simpatía, en mi caso, por Boca.
Vos no sos relator deportivo, podemos decir que sos de Chacarita Juniors.
Yo soy de Chacarita Juniors, club de mis amores, que está militando en el Nacional B, en la segunda división del fútbol argentino, y vos estás mucho mejor posicionado que yo porque sos de Racing.
Todavía en primera
división.
Conoció la divisional B.
Sí, ¿no? sí. Siempre estamos esperando algún grande que venga con los brazos abiertos. Y Julián, vos...
Boca Juniors,
bueno,
no.
Con él quedamos bien. No,
con razón, cuando
nos miraba feo desde el otro lado de la pecera. No,
al contrario. Por lo menos que me
cuando
pareció
yo mencioné a River, sentí que miraba con una...
Me refiero a cuando ingresamos a realizar el programa. Claro, se dio cuenta que las camisas remitían a los colores
del club de sus amores, sí, precisamente. Claro. Y vamos a convenir algo. Nos vinimos así vestidos también porque como hoy teníamos un montón de audios para que pase Julián, necesitamos de alguna manera convencerlo de esta manera non santa.
Pero atención, porque el color que identifica a la Argentina es el azul y amarillo. Es así.
Sí, desde el punto de vista futbolístico, Boca Juniors...
No, me refiero a eso. No. El color que identifica a la Argentina es el azul y amarillo, no es el celeste y blanco de la bandera, ¿eh?
Sí.
Averígualo.
Bueno.
Hablábamos de colores, la camiseta de Chacarita tiene un blanco, un negro, un rojo.
Exactamente, ¿sí? Los tres colores de como decimos nosotros, de la pasión funebrera.
Y la camiseta de Racing Club de Avellaneda es
tiene los colores blanco, ¿no? emblemáticos de nuestra selección nacional, celeste y blanco, justamente.
Muy bien, nos remitimos a la tarea que nos convoca, sí, viajamos de Paraguay a Bolivia.
Sí, vamos hacia el oeste, viajamos a Bolivia y vamos con una información interesante, porque la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, la ATT, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, conocida como ASBORA, y Televisoras Unidas firmaron un convenio para acelerar la migración de medios. Sí, nuestro vecino país andino está comenzando con golpe tecnológico, migrando medios de la amplitud modulada a la frecuencia modulada, entre otras cosas.
Y la migración de medios es la adecuación de las licencias otorgadas a operadores de radiodifusión y frecuencias de televisión al nuevo ordenamiento jurídico determinado por las leyes 164 y 829 de Telecomunicaciones de Bolivia.
Compartimos un audio, Julián, y vemos de qué manera esta noticia ha impactado en los medios de comunicación del hermano país.
Nosotros en ASBORA creemos que la voluntad de resolver los problemas es la mejor forma de encontrar soluciones. Y hemos encontrado en la ATT a un asociado perfecto para que se faciliten los caminos y que todas las radioemisoras del país, somos 1.281 emisoras en Bolivia, tengan los caminos expeditos y en lugar que viajen hasta La Paz a tramitar largamente sus gestiones en los procesos impuestos por la ley, ASBORA va a cooperar con ATT para viajar a los lugares a donde puedan acceder los radiodifusores.
Este es un histórico momento para ordenar el espectro, para ordenar las frecuencias y para saber quiénes somos, qué papel hacemos y para que se puedan tomar también medidas, no solamente en el aspecto legal, no solamente en el aspecto técnico, sino también en aspectos fundamentales como es evitar la piratería que...
Y sí, el director de la ATT, Roy Méndez, informó que la idea es lograr que hasta el 10 de marzo la mayor cantidad de emisoras puedan ingresar al régimen de migración de frecuencias.
De acuerdo con los datos de la entidad reguladora, en Bolivia existen 1.281 radios emisoras y 703 canales de televisión, con un total de 1.984 operadores entre radios y canales de televisión.
De esa totalidad falta que presenten sus trámites de migración 682 operadores, de los cuales el 25% se encuentran en el sector urbano y el 75% en el área rural, según señaló el director de la ATT.
La norma pone como plazo el 10 de marzo para que los operadores presenten su solicitud de migración y hasta el 31 de agosto todas las emisoras y canales de televisión deben estar adecuadas a la ley de telecomunicaciones.
El representante de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, de ASBORA, don Alfonso Arévalo, señaló que facilitarán los trámites en los plazos fijados por la norma.
En caso de que las emisoras no cumplan con la migración de medios, se revocará su licencia de operación en cumplimiento con la ley de telecomunicaciones.
Y uno de los desafíos de los canales de televisión será la digitalización de sus frecuencias una vez que se tenga saneado el espectro de las mismas.
RAE, Argentina al Mundo, actualidaddex.com.ar. Y lamentablemente entramos en el final de nuestro programa, pero claro, como lo hicimos al comienzo, queremos dedicar unos minutos a este aniversario número 59 de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que será mañana, domingo 12 de febrero, Arnaldo.
Sí, en efecto, saludamos a todos los que hicieron posible la vieja Radiodifusión Argentina al Exterior, a nuestros oyentes actuales, al personal que trabaja cotidianamente en RAE Argentina al Mundo, porque realmente todos han hecho y hacen que este aniversario sea realidad.
Nuevo aniversario entonces del vínculo radial de la República Argentina con el mundo. Nacido, como decíamos al comienzo, en 1949 como Servicio Internacional Radiofónico de la Argentina SIRA hasta 1955, comunicación reanudada el 12 de febrero de 1958, en este 2017, mañana, hace 59 años, con la identificación RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y que desde el pasado 5 de octubre continúa como RAE Argentina al Mundo. Nos place saludar a nuestros seguidores históricos y a quienes se suman hoy a una saludable y renovada manera de integración planetaria.
Con esta idea, nuestra emisora internacional de onda corta e internet sostiene el compromiso de consolidar un ágil puente de comunicación por el cual atravesar fronteras para que todo el planeta sintonice la señal argentina.
Así saludamos desde Buenos Aires a nuestros fieles oyentes en los 8 idiomas de transmisión, y que en esta etapa de crecimiento y evolución incorpora y consolidará nuevas tecnologías.
Con aplicación exclusiva para dispositivos móviles, podcast y contenidos on demand para escuchar en cualquier momento, esta interacción en redes sociales que todos los días nos permite estar más vinculados con nuestros oyentes, y también a través de nuestra página web con 6 canales especiales de música argentina para disfrutar nuestro tango, nuestro folclore, nuestra música popular y nuestro rock, y también nuestro jazz, y por qué no, nuestra música clásica.
Así la nueva RAE Argentina al Mundo celebra su existencia como heredera de Radiodifusión Argentina al Exterior, festejando su nacimiento un 12 de febrero de 1958, y cuyo objetivo es afianzar la convergencia entre lo analógico y lo digital.
Y RAE Argentina al Mundo celebra este nuevo aniversario de la radiodifusión, de la comunicación argentina al exterior, que mira al mañana pero no olvida sus raíces.
Y tenemos que citar, por supuesto, lo decías hace algunos minutos, a hacer referencia, no olvidar a los históricos que han trabajado en RAE, cumpliendo diferentes responsabilidades, siempre con mucho amor. También un saludo muy especial a quienes trabajan en la planta transmisora de General Pacheco.
Por supuesto.
En la provincia de Buenos Aires. Gente muy comprometida con su tarea y que ama también profundamente a nuestra emisora. Técnicos, periodistas, locutores, gente en la parte administrativa. En fin, todos quienes han colaborado y quienes lo hacen también en la actualidad. Y un saludo muy especial a Adrián Corol.
Por supuesto que sí, a nuestro amigo, a nuestro amigazo Adrián Corol, también colega de Exista, dicho
así
sea de paso.
Así es.
A quien le mandamos un abrazo muy grande, muy fuerte y muy afectuoso sobre todo.
Y una figura principalísima en esta etapa de RAE Argentina al Mundo y de aquí al futuro. Adrián Corol, un ser tan cálido, entrañable, a quien le estoy profundamente agradecido, porque, lo decías un poco al comienzo, son muchos años, uno ya tiene a RAE en la piel, es parte constitutiva de la vida de uno, y cuando vos encontrás a alguien que ama de igual manera a un medio como RAE, bueno, te encontrás realmente feliz, fortalecido y esperanzado en el futuro. Porque la continuidad en una tarea es importante, generando, por supuesto, proyectos y actualizándose en todo lo que tiene que ver, en este caso, a las tecnologías para llegar de la mejor manera a cada uno de las personas interesadas en conocer, en este caso, algo más de la República Argentina. Y conocerte a vos, haber estado en contacto con Gabriel Iván Barrera.
Por supuesto.
Tanta gente, si tuviéramos que mencionar a todos sería imposible, pero sabe que nos referimos a ellos de una manera muy cálida, ¿no?
Y vos sos, o tenés la voz más autorizada para hacer esta referencia histórica a todos los que te acompañaron y acompañaron a RAE en sus 59 jóvenes años al aire, porque justamente has compartido gran parte de tu vida frente a los micrófonos de RAE o en los estudios de RAE, y justamente RAE ha sido y es hecha por quienes trabajan en RAE, por quienes laboran cotidianamente en RAE, por quienes dan lo mejor de sí con ahínco, con abnegación, con sacrificio, con ganas, con energías, para que esta emisora de ondas cortas de nuestra República Argentina sea una voz escuchada y reconocida en todo el mundo. Como vos señalaste en alguna oportunidad, justamente en el discurso inaugural de esta nueva etapa, el 5 de octubre de 2016, de RAE Argentina al Mundo, y como te decía un profesor de...
Régimen legal, ¿no?
Exactamente, régimen legal era, exactamente. Las fronteras de un país llegan hasta donde sus señales de onda corta pueden ser escuchadas. Y justamente esa frase que no me pertenece, que pertenece a un docente que te impartió clases de régimen legal a vos, es muy representativa de lo que ha logrado y lo que logra nuestra emisora internacional de bandera, RAE Argentina al Mundo.
Y hablábamos de quienes hemos trabajado en todos estos años, de quienes lo seguimos haciendo, pero con un objetivo muy especial: los oyentes. Nada más ni nada menos, cada uno de ustedes que nos sintonizan. Ese es el motor, el motivo de estar aquí, por supuesto.
Lo que nos da ganas de ponernos frente al micrófono y comenzar a brindar lo mejor de nosotros.
Y seguiremos adelante entonces. En la asistencia técnica, edición, Julián Carvalho. Gracias, Julián.
Gracias, Julián.
Felicitaciones también en este aniversario. Y en la coordinación, una figura principalísima que ha llegado hace no mucho tiempo. Estamos hablando de Silvana Avellaneda, que realiza una tarea muy, pero muy importante en RAE, en la producción. Y entonces levantamos la copa, festejamos.
Festejamos y no nos queda otro remedio que irnos y esperarlos la próxima semana en este mismo punto del dial, con actualidaddx.com.ar y en RAE Argentina al Mundo. Hasta la próxima semana, amigos oyentes.
Felicidades.
Y felices 73.
Exactamente.
Actualidad DX, producido y presentado por Arnaldo Slaen, con la participación especial de Luis María Barassi. Para RAE, Argentina al Mundo.